Vamos a descubrir, trasnochadores, en este momento cómo se hace la cosa más difícil del mundo, que es mantener la tradición y acercarla a los nuevos tiempos, porque no es nada fácil esto, ¿eh? Porque siempre está el escéptico que dice, ¿esto a qué me suena? Y le suena algo que no ha vivido y quizá eso sea lo más interesante.
Trasnochadores, tenemos que vivir la evolución del oído, ¿no? A través de la música, una música que dice mucho de nosotros, una música sin la que no entenderíamos el origen de mucho de lo que oímos hoy en día. Así que a esta música le debemos mucho. Precisamente por eso os pedimos esas orejas en alto para mantener esa tradición y acercarlo a los nuevos tiempos.
Capitana Valerosa, ¿cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a hablar?
Pues esto es lo que vienen haciendo desde hace ya más de 40 años a Cetre, mantener la tradición y acercarla a los tiempos de ahora. Toda una institución que nació en 1976 y que sostiene la llama del folk extremeño desde entonces. Una historia de amor, una historia de pasión, tanto por la música como por las tradiciones y el folclore de su tierra.
Y precisamente ahí viene la clave de su música. Cetre nació en Olivenza, en Badajoz, trasnochadores, por eso se pueden considerar casi biculturales, podríamos decir. La proximidad con la vecina Portugal convierte su música en una fusión en la que conviven perantones, pindongos y alboradas extremeñas con fados y corridiños portugueses. El resultado, pues uno de los sonidos más exquisitos dentro de lo que se conoce como tradición renovada. Tenemos que dar la bienvenida en estos 40 años de Acetre a una buena parte de ellos, a Laura Ferrera, violinista, que se ha atrevido a trasnochar con nosotros aquí en directo. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y al otro lado del teléfono, José Tomás Sousa, Seto, director del grupo, compositor y guitarrista de Acetre. Seto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenidos a los dos.
Gracias.
Qué dura tarea, ¿no? Esta de mantener la tradición, pero al mismo tiempo llamar la atención de los que, bueno, pues que tenemos la oportunidad de saber qué pasaba, ¿no? Hace tiempo.
Sí, como decías antes, hay que saber un poco de dónde venimos, ¿verdad? Y siempre acepté a jugar con esos dos términos, ¿no? La tradición y la renovación. Siempre decimos que escuchamos la voz antigua de la tradición, pero con los oídos del siglo XXI. Y yo creo que la tradición siempre nunca fue un discurso cerrado y algo estático para los museos, sino tiene que ser algo vivo, que debe renovarse. Y bueno, nosotros le aplicamos nuestro particular lenguaje, nuestra semántica particular, nuestra forma concreta y única, digamos, ¿no? Nuestro estilo de articular los sonidos, basándonos en esas tradiciones antiguas de Extremadura y de la frontera con Portugal, para hacer música pues actual, para que la gente le siga emocionando, que es lo importante, ¿verdad?
Desde luego que sí, pero no hay manera posible de heredar esas tradiciones si no hay una regeneración constante, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución del grupo durante estos 40 años, José?
Pues imagínate, pues un poco va a la par que la evolución nuestra, personal, de los integrantes del grupo y también de la historia propia de Extremadura. Fíjate que nacimos en el año 76, justo después de la dictadura de Franco, y donde España empezaba a abrirse, ¿no? Donde empezaban a latir todos esos sentimientos en las diferentes regiones, ¿no? Valorando más lo autóctono, ¿no? Y desde ese grupo que empezó pues con un par de flautas, un par de laúdes y guitarras y haciendo muchas voces, porque entonces lo que se estilaba, ¿verdad?, hacer polifonías, pues hasta ahora que ya basamos nuestra música en la tradición, pero de una forma más libre, ¿no?, con instrumentos que son impensables que puedan casar con la tradición, como puede ser clarinete, violín, teclado, bajo, batería, incluso guitarra eléctrica hemos metido en este último disco, ¿no?
Ha salido el violín. Tiene que hablar Laura. Laura, ese violín, ¿qué es lo que aporta, ¿no?, en toda esta evolución?
Pues, bueno, el violín lleva más tiempo del que llevo yo, realmente, porque yo ha habido otras violinistas antes de mi entrada, y el violín tiene un papel súper importante realmente en todas las composiciones de José Tomás. Y bueno, pues yo encantada de participar en ellas.
¿Qué se le pide a un violín? O en este caso, José Tomás, ¿qué se le pide al violín de Laura para que haga sonar esa tradición de acetre?
Pues se le pide lo que ella sabe hacer también, que es una persona además súper constante y súper disciplinada, porque un violinista es un trabajo muy complicado desde muchísimos años de estudio y de constancia. Y se le pide, pues, generalmente que haga las melodías principales, ¿no? No solamente acompañar a la voz, ¿no? Sino un protagonismo bastante importante, lo que a lo mejor en otro momento tuvo la flauta de tres agujeros, la llamada gaita extremeña, o otros instrumentos principales, pues ahora lo solemos repartirlo pues entre las flautas y los violines. A mí el sonido del violín es un sonido que me gusta muchísimo, y la verdad es que es bastante protagonista. Hay temas que son básicamente con el violín.
Bueno, el violín siempre aquí nos ha encantado, pero sobre todo, Laura, ¿tú cómo acabas en acetre? ¿Por qué te conquista toda esta formación de personas que se desviven por la tradición y por la música?
Pues porque lo he heredado totalmente. Yo, soy mucho más joven de lo que es realmente el grupo, pero sí que el grupo ha venido conmigo desde que he nacido, porque, bueno, mi padre fue fundador junto con José Tomás y él estuvo en el grupo unos 23 años aproximadamente. Entonces yo he crecido y evolucionado al mismo tiempo que lo ha ido haciendo acetre. Y nada, pues cuando ya he crecido se me ha ofrecido la oportunidad de participar en ello y no me lo he pensado, claro.
Esto es ser visionarios, José Tomás, ¿eh? Ir creando cantera así como el que no quiere la cosa.
Claro.
Claro, Laura asistía a los conciertos desde muy pequeña, pues digamos que entre con ya, hablando un poco castizamente, lo ha mamado desde pequeña, ¿no? Entonces, ella puede comunicar mucho mejor que nadie, ¿no? La intención que tiene hacerte a la hora de transmitir las canciones, ¿no? Y cuando tú estás en contacto desde muy pequeño con un tipo de música, con un tipo, una forma de hacer las canciones, pues le es mucho más fácil, ¿no? Porque ya le suena todo, ¿no? Ella conoce los temas, aunque luego ha habido, después de que su padre ya se fue del grupo, otra evolución diferente, otros derroteros por los que ha ido a acetre, pero ella perfectamente lo ha seguido y ha sabido adaptarse perfectamente.
Y para celebrar estos 40 años trasnochadores, lo van a hacer en la Sala Galileo Galilei de Madrid este mismo sábado 27 de mayo. Y hay muchísimo arte también, ¿eh? Porque en esta portada de lo nuevo de acetre vemos ahí una pintura rupestre, puede ser.
Es una alegría.
¿Qué es lo que simboliza?
Bueno, pues era difícil buscar una portada así para un disco recopilatorio de donde se juntan muchas etapas de acetre, ¿no? Y quisimos volver a las raíces y, bueno, encontramos unas pinturas rupestres del Mesolítico en la zona de Alburquerque, en el castillo de la Zabala, y nos pareció pues bastante gracioso porque son tres figurillas que están como bailando, como danzando, y al mismo tiempo pues son eso del Mesolítico, y igualmente pueden, por el sincretismo que tienen y el trazo, pueden resultar muy modernas, ¿no? Porque son muy simples, pero que comunican mucho, y sobre todo tenían mucha energía y mucho movimiento, y la elegimos por eso, ¿no? Pues siempre la mezcla entre lo antiguo y lo moderno, ahí estamos siempre en esa frontera.
Hablando de energía y recordando que actuáis en la Sala Galileo Galilei, Laura, ¿cuántos sois más o menos? Porque estaba yo haciendo una configuración del escenario.
Recuento.
Y no sé cómo va a pillar de juntos.
Pues, a ver, acetre siempre ha sido un grupo numeroso de personas y siempre, ahora estamos rodando 9-10 componentes en el escenario aproximadamente. Y bueno, sobre todo no solo es que seamos muchas personas, sino que es que cada persona hace varias cosas distintas. Entonces, esto enriquece muchísimo cada composición. Lo mismo, una de las cantantes canta, pero también toca el buzuki, otra, el percusionista toca los saxos, en fin. Que
esto es lo que nos gusta al público, ¿verdad, José Tomás? Que nos dais sorpresas cuando de repente pues el que estaba tocando el violín se pasa a otro instrumento o directamente a cantar, ¿no? Y nos sorprende con la voz.
Claro, esa variedad le da una riqueza, como comenta Laura, tímbrica sobre todo, y muy importante, ¿no? No se hace un concierto aburrido que tenga solamente tres instrumentos que suenen siempre lo mismo, ¿no? Me gusta variar, yo soy una persona que me gusta mucho cambiar y cada tema lo veo de una manera diferente, con un instrumento diferente, me pide un instrumento diferente, tanto voces, y bueno, y tenemos la suerte de hacer tanto, pues tener eso, clarinete, batería, bajo, guitarra, violín, buzuki, percusiones, percusión latina, percusión africana, voces, un poco de todo. Y ahí, bueno, pues en esa amplia gama de posibilidades, uno se va moviendo y eso le da mucho dinamismo a los directos, evidentemente, y a los discos también, claro.
Tiene muchísima dificultad enumerar, así como concepto general, en ACETRE, porque si nos ponemos a enumerar los premios que habéis recibido: Premio Nacional de Interpretación, Mejor Grupo de Folk Nacional, Premio de Honor de la Música de Extremadura. Sigo, podría seguir, ¿eh? Muchísimos más, pero nos pasa exactamente lo mismo si tiramos de la lista de colaboraciones en este disco, como Celia Romero en La Capitana, o el grupo Cantares de Évora en Herba Cidreira, o, si nos permitís los dos, Miguel Ángel Blanco en Yeyitu Vira. Gusto trasnochar en la noche de COPE con ACETRE, manteniendo la tradición, acercándola a los nuevos tiempos, esta tarea tan complicada que se les da genial, pero también tenemos que volver a ese lugar geográfico, ¿no? A esa frontera, a Olivenza, ¿no? Esa tierra que os da el carácter bicultural. ¿En qué consiste exactamente, José Tomás? ¿De qué os enriquecéis?
Pues bueno, solamente el hecho de participar de dos lenguas, de dos idiomas, el portugués y el español. Como todo el mundo sabe, Olivenza fue portuguesa durante muchos siglos y española apenas hace dos siglos y algo más, ¿no? Bueno, pues a la hora de investigar, cuando empezábamos a preguntar a las señoras mayores, pues canciones antiguas, lo que se llama trabajo de campo, ¿no?, de hace bastante tiempo, pues nos cantaban muchas cosas en portugués, también en español. Y entonces, bueno, pues desde chicos pues participábamos de esos dos idiomas, de esas dos formas de entender la música, de esos corrediños, de esos viras portugueses, ¿no? Y al mismo tiempo pues te cantaban romances, jotas, rondas, también un poco de la parte española, ¿no? Y entonces en esa mezcla yo creo que da un resultado muy, cuando menos, muy original, ¿no? Y muy particular, que evidentemente define el estilo de ACETRE en buena parte.
Y eso, esa mezcla, además, Laura, yo creo que le da también un privilegio, porque entonces vendrá gente pues de todas las edades, de todos los lugares. ¿Qué os dicen cuando...? Porque claro, os bajáis del escenario, pero ahí no termina. Seguro que todavía os buscan para deciros algo, ¿no? Por lo menos daros la enhorabuena.
Sí, la gente además es muy agradecida. En los conciertos es cuando realmente se ve la energía que tiene ACETRE, porque los discos son geniales. Pero como un directo no hay nada, ¿no? Y en este último disco que hemos hecho, pues queríamos mostrar toda esa energía que tenemos en el escenario. Por eso es el único disco realmente que hacemos disco directo. Y sí, la gente, pues nada, se acerca y como tú dices, de todas las edades. Y he llegado a estar en un concierto viendo cómo un niño que podría tener aproximadamente 4 años bailando con un anciano, y eso es maravilloso.
Es que esto es lo que tiene la música tradicional, ¿verdad? Que a todos, no sabemos por qué, nos hace un clic, que todos sabemos llevar el ritmo, ¿no? Hasta los que van un poco, que no se coordinan muy bien a sí mismos, también, ¿verdad, José Tomás?
Sí, eso yo creo que lo da la tierra, ¿verdad? Hay una raíz común. Y yo creo que está medio un poco dentro de los genes, ¿verdad? Me voy a meter un berenjenal, pero yo creo que sí, que tiene algo que ver con eso, ¿no? Con la esencia propia de la persona, ¿no? Lo que siente uno por dentro. Cuando uno le remueve por dentro la música es porque le dice algo, ¿no? Y porque viene de un origen común, ¿no? Iniciado, primigenio, ¿no? Y luego, bueno, pues ya depende de la energía que tenga cada uno y y cómo lo interprete, pues así le va a llegar de una forma u otra.
Ahora que nos medio confundimos mucho, Archilla, yo no sé si te pasa, tú dices la gaita. Si yo digo gaita en este programa, dice Archilla, ya está otra vez, está con el norte, con su Asturias, patria querida,
ah,
todo
pues
esto.
No, musicalmente.
Pero
hombre,
hay
no.
instrumentos de los que no tenemos ni idea exactamente cuál es el origen, ¿no? Vosotros estudiáis mucho esto, investigáis el origen de los instrumentos. A veces os lleváis sorpresas.
Sí, bueno, en Extremadura existe una gaita, que es la gaita de tres agujeros, lo que llama, la flauta de tres agujeros se llama gaita, también existe en otras zonas de España, en el sur, en Huelva, también con el tambor grande. En Extremadura suele interpretarse junto con el tamboril, ¿no? Entonces, tocando la misma persona, con una mano la gaita, la flauta de tres agujeros, que es muy difícil, porque con solo tres agujeros hay que hacer todos los sonidos, ¿no? Y alteraciones y todo, a veces es complicado. En nuestro caso la toca Víctor, y con la otra mano pues el tamboril, ¿no? Muy característico de Cáceres. Eso y de instrumentos tan raros que pueden parecer como una sartén, ¿no? Que se utilizaba para los cantos de matanza y por las labores del hogar, ¿no? Generalmente la gente, pues, en zonas pues bastante, digamos, aisladas, ¿no? Como de algunos pueblos de Extremadura, lo que se tenía a mano, lo que se utilizaba pues, para acompañar los instrumentos, pues bien ritmo, o bien no de percusiones, sino pues instrumentos como, por ejemplo, esa flauta, incluso violines también en algún tipo de rondallas y para acompañar rondas, y bandurrias, laúdes, y la verdad que la riqueza instrumental, ¿no?, organológica de Extremadura es grande y sorprende, porque hace tres conjugamos, creo que de buena forma, es tocar un tema que tiene un toque de sartenes, que se toca con una cuchara con una mano y con un dedo con la otra, haciendo un juego rítmico, combinarlo, por ejemplo, con un jazz que haga, con un saxo que haga una variación jazzística.
Es una maravilla eso que estás diciendo.
No, yo creo que en esa mezcla está, en lo ecléctico, esa mezcla
experimental,
está,
¿no? Total.
Sí, exactamente.
Pues estaba pensando, José Tomás, que al que no le pilla bailando a Cetre, le pilla pensando, ¿esto podría servirme para una banda sonora de una película? Os han reclamado también para
sí,
esto.
Sí. Somos músicos, entonces pues nos han pedido a veces hacer bandas sonoras para películas, para teatro, pues hemos hecho varias, yo en concreto, pues alguna incluso estuve en los premios Goya, haciendo una película de animación que se llama La Leyenda del Unicornio, otra para Antena 3 que fue Márquez Mendigo, con Álvaro de Luna, y luego bueno, hemos hecho de teatro también varias bandas sonoras. La última sí un poco más notoria fue para el Teatro Nacional, para el Festival de Romano de Mérida, la banda sonora de Dipo Rey, ¿no? Con Denis Rafter dirigiendo una compañía fantástica que es Teatro del Nostámbulo. Y bueno, nos metemos en todos los berenjenales, no había que hacer música griega,
lo acaban de decir. Oye, pero somos músicos, nos metemos en todo.
Oye, pero estáis muy locos, Laura, estáis muy locos.
Totalmente. Además, yo no sé la energía que puede llegar a tener, sobre todo José Tomás, que es el que, claro, más trabaja con el tema de las composiciones y demás. Y claro, no está saliendo de una que ya está entrando en otra, es increíble.
Pues esa energía es la que se va a transmitir este sábado 27 de mayo a las 9 de la noche en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Ahí va a estar Acetre, Trasnochadores. Nosotros hemos tenido el placer de conocer a Laura Ferrera, violinista, miembro de Acetre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Laura.
Y a José Tomás Sousa, Seto, director del grupo, compositor y guitarrista. Gracias, porque sin vosotros no se entendería la música folk de España.
Un placer siempre, muchas gracias.
Claro,
gracias,
que sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar. No importa esto, ¿no? Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
No es solo una final, será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Mañana a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de llegar a las 3:27, una hora menos en Canarias, trasnochadores, y vamos tras la pista de David Zurdo. Es un caso difícil, se archivó hace muchísimos años, pero nosotros en este programa, en la noche de COPE, cada viernes tenemos la esperanza de recuperarle. David Zurdo, buenas noches.
Me voy a materializar por unos momentos y luego ya me desmaterializo de nuevo.
Me ha encantado este momento.
Me ha encantado, sí. Qué música, que estupendo.
Nos hemos compinchado con Mariano, ¿eh?
Sí,
ahí
ya veo,
en el control, la música, con todo.
Pues muy bien, la verdad es que, ya digo, me ha servido para tomar forma física, que me podáis ver, y luego pues dejaré de ser visible de nuevo.
Bueno, es que sabemos que tú, como ya haces varios experimentos, ¿no?, para comprobar las cosas, porque a ti no te vale que te lo cuenten, tú tienes
que... No, me gusta que me lo cuenten, pero también me gusta verlo por mí mismo.
¿Quieres comprobarlo? Claro.
Sí. No siempre, pero...
No siempre, porque estas cosas que cuentas hoy igual tampoco hacía falta, ¿no?
Sí, bueno, es algo que sí que he experimentado modestamente y en la cosita, en nada, ¿no? Pero sí las he experimentado, sí, porque existe la posibilidad. Hoy vamos a hablar de los espías psíquicos, de la visión remota aplicada al espionaje psíquico, y que es algo que se utilizó durante la Guerra Fría, se experimentó, sobre todo en las dos grandes potencias, en los Estados Unidos y la Unión Soviética, probablemente en otros lugares como China o como a lo mejor Japón, en sitios quizá ya no tanto del Estado, sino corporaciones como Sony, que era el fundador muy aficionado al tema de los fenómenos paranormales. Y todo esto, bueno, pues sí, efectivamente se hizo y se intentó probar, ¿no?, que existía la posibilidad de tener una visión remota que te llevase a descubrir cosas que no podías ver de un modo directo.
Claro, pero ¿cuáles son las premisas aquí, David? Vamos a empezar con una de ellas. ¿Puede la mente interactuar con el mundo físico?
Claro, es que esa es una de las primeras grandes preguntas que se formularon los científicos a partir de finales del siglo XIX, principios del XX y antes, por supuesto. Pero lo curioso del asunto es que es una pregunta que ya se hacían los griegos, los antiguos egipcios, y llegaron a la conclusión de que sí, que la mente era capaz de interactuar con el mundo físico, con la materia. Después ya llegaron personajes como Newton, que bueno, Newton fue cabalista, por ejemplo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Buscaba un código secreto en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá hebrea, en el Pentateuco. Muy posteriormente, claro, hay personajes tan importantes como, por ejemplo, el matrimonio Curie, que investigó a una medium italiana que era muy famosa en su época, que se llamaba Eusapia Paladino. Ha habido grandes personajes históricos de la ciencia que, en lugar de rechazar esta idea, que era muy antigua, la retomaron para decir, oye, vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no?
Personajes, instituciones, o sea, había detrás de esas respuestas mucha gente.
Mucha gente de la ciencia, que es lo que aquí nos interesa más, porque digamos que podía someter los supuestos fenómenos a la experimentación científica, a la experimentación de laboratorio repetible, a lo que hacen los científicos, en fin. Entonces, por ejemplo, hay un caso, ¿no? O varios casos. Uno es el de J.B. Rhein. Él es un investigador de la Universidad de Duke, famosísimo, sobre todo por el uso de unas cartas que hoy son míticas, las cartas Zener. Esas cartas que han salido, bueno, en el Cazafantasmas, por ejemplo, aparecen, ¿no? Que son las cartas que tienen el cuadrado, la estrella, la onda, el más y el círculo. Y que hay que, digamos, sin verlas, pues intentar averiguar cuál es el dibujo que está apareciendo en la carta. A veces se dice que es por transmisión telepática o por visión directa. Bueno, pues esto se investigó en Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Luego, antes os comentaba, la multinacional Sony en Japón tuvo un laboratorio dedicado al estudio de fenómenos, vamos a decir, por lo menos esto, extraños, y que era el laboratorio ESPER. Bueno, la Universidad de Princeton tuvo un laboratorio también, el laboratorio PEAR, que se cerró en los años 90. Toda esta gente hizo experimentación que al final no llegó a conclusiones positivas, pero tampoco a negativas. Es decir, quedó la cosa un poco en suspenso, como diciendo, bueno, lo que parece que sí es cierto, y esto claro que lo digan científicos es importante, es que merece la pena investigar más.
Que merece la pena, ¿no?, seguir investigando. Informes, háblanos de informes, David. Informes conocidos, informes que nos aporten, pues eso, más sobre este tema.
Bueno, hay un caso, un informe, que fue el que dio el pistoletazo de salida a la visión remota, a estos espías psíquicos que comentábamos como tema central de hoy, que ocurre en 1972, cuando de pronto un científico de la Universidad de Stanford, que se llamaba Harold Puthoff, invita a una visita a un amigo suyo, que era un artista neoyorquino que además se dedicaba practicaba la parapsicología, le parecía muy interesante y pensaba que eran cosas que se podían hacer, por ejemplo, la telequinesia y todo esto. Lo invita, le hace un tour por la universidad, lo lleva al laboratorio de física, donde de pronto se produce una alteración en un aparato que era secreto. Bueno, era tan secreto que todavía hoy no todas sus partes son conocidas. O sea, imaginaos si era secreto, era un tipo de magnetómetro. Que lo detectan, nadie sabe por qué ha interactuado con él, pero cuando se lo comentan a Puthoff, Puthoff se lo dice a Swan sin revelarle ningún dato, sino simplemente diciéndole que, oye, ha pasado esto. Entonces dice, sí, además yo he tenido una visión. Y dibuja, este hombre, Ingo Swan se llamaba, hace un esquema, y resulta que ese esquema, cuando lo comparan con el magnetómetro secreto, ven que se parece mucho. Ingo Swan, ni que decir, tiene que no era ni físico ni nada. Entonces, claro, eso a Puthoff le parece muy curioso. Y hace ese informe que envía a colegas científicos, perdón, y entonces estos colegas científicos se quedan, claro, alucinados. Al final uno de ellos, no se sabe muy bien quién, lo envía a las autoridades pertinentes porque piensan que está revelando secretos. Esto no puede ser que un tipo que ha pasado por allí haya visto esto, ¿no? Y menos sin ser científico. Y aparece la CIA en su laboratorio, en su despacho, y le dicen a Puthoff que qué pasa. Él lo cuenta, y claro, esto se junta con informes que habían llegado recientemente sobre investigaciones similares, pero más avanzadas, que estaban realizándose en la Unión Soviética. Y claro, a partir de ahí ya la cosa se toma en serio y se piensa que tienen que investigarlo y hacer cosas con ello, ¿no?
A ver, uno de esos experimentos de la Unión Soviética. Cruel
no. Lo sí. Siguiente. Bueno, lo siguiente.
Cruel. Estamos hablando también de otra época. Hay que tener en cuenta que lo que hoy nos parece una crueldad clarísima, pues en otra época a lo mejor les parecía lo más normal del mundo. Es que el mundo ha cambiado a veces para bien. El caso es que hay un experimento muy famoso, que es el que realizaron en la Unión Soviética con una coneja y sus conejitos. Los conejitos los separaron de la madre y los metieron en un submarino. Ese submarino se fue al medio del mar y sin ningún tipo de aviso, ni de sincronización, ni de momento de saber la hora, solo se sabía que lo iban a hacer. La coneja, eso sí, en Rusia, en tierra, estaba monitorizada constantemente y de pronto la coneja se pone, en cierto momento de tiempo, me refiero tiempo, hora.
Sí, que se podía calcular el momento exacto.
Claro, claro, porque los relojes estaban sincronizados, con el cambio de uso da igual, ¿no? Y de pronto la coneja se pone como loca. Y ese momento coincidió con el instante exacto en el que en el submarino, que estaba en el medio del mar y además bajo el agua, habían matado a sus conejitos. O sea, el momento en el que los matan cruelmente, ¿no?, pues la coneja lo nota. Esto es uno de los experimentos que llevaron a pensar que, bueno, pues que estos temas había que investigarlos. Porque eran, vamos a decir, cosas que como mínimo podía ser un error, podía ser una locura, podía ser mentira, podía ser mil cosas, pero como mínimo, si algo así podía ser cierto, había que tomar cartas en el asunto, sobre todo porque los rusos podían tomar la delantera en asuntos tan fronterizos, tan fuera del conocimiento común, que podía darles una ventaja en la Guerra Fría.
Telequinesia, David Zurdo.
Sí, esto yo creo que es lo más famoso de esos experimentos en la Unión Soviética. Fueron muchos experimentos, pero sobre todo hay un momento que es marzo de 1970, con una mujer rusa que se llama Nina Kulagina, que supuestamente tenía poderes psíquicos, y una de las cosas que hacía, hay filmaciones además, que son espectaculares, en los que esta mujer lo que consigue es mover objetos que están además metidos dentro de una especie de campanas de cristal. Se ve claramente que no puede tocarlos ni ejercer ningún tipo de influencia, bueno, y los está moviendo. Y claro, también la capacidad de hacer este tipo de cosas es otro de los motivos, es que claro, estamos hablando del 70, el experimento, el informe de Puthoff que mencionábamos antes, es el 72, con lo cual todas esas fechas se juntan para que los americanos decidan que tienen que crear una especie de laboratorio fijo, permanente, con gente formada.
Especializada, eso es.
Claro, y que puede investigar todo esto de muchos modos, ¿no? Y sobre todo un terreno nuevo, un camino completamente nuevo, un campo que no se conocía, pero que había que investigar. Esa es la conclusión a la que se llega juntando informes como el de Puthoff y lo que pasó con Ingo Swann y lo que estaban investigando los rusos.
Ya, pero cuéntanos lo de cómo eres capaz de pararle el corazón a una rana.
Sí, eso lo hizo una de las cosas que se atribuyen a Kulagina. Esta mujer rusa, uno de los experimentos que se le piden que haga, es claro, fijaos si esto se puede hacer de verdad. Si esto, vamos a suponer
hacia
esto,
un humano,
claro,
pararle es que, el corazón a alguien.
Y a distancia.
¿No? Claro,
es que
claro.
Ella se le pide que detenga el corazón de una rana. Y lo hizo, la rana murió. Y claro, luego se le pide, estamos hablando de la Unión Soviética, se le pide que lo haga con un voluntario, vamos a llamarlo, un soldado, un militar que se presta para que le intenten parar el corazón a él. Y menos mal que a la mujer esta la detuvieron antes, porque el hombre estaba ya pues en un estado de alteración del corazón próximo al colapso. No murió, pero se quedó patente que lo mismo que hizo con la rana, pues podía haberlo hecho con este hombre.
Madre mía, qué miedo. ¿Y qué experimentos se hicieron con el planeta Júpiter?
Bueno, esto fue una idea que se le ocurrió a Ingo Swann cuando ya se crea el primer germen de este grupo, que luego duró mucho tiempo más. A él se le ocurre que como hay una sonda de la NASA, que es la Pioneer 10, que está a punto de enviar imágenes desde Júpiter, pues que igual tiene sentido intentar imaginar cómo es Júpiter, visto de cerca, claro, que de lejos se había visto ya. Y se dedica a hacer dibujitos, eso sí, por supuesto, con una serie de técnicas, vamos a decir, para estimular esa visión remota, lo que hablábamos de ese espionaje psíquico, todavía es visión remota solo sin hablar de espionaje, luego entraremos en el espionaje, y lo que ve es que Júpiter es una esfera, tal, como lo que evidentemente ya sabemos, pero le dibuja un anillo, y esto provocó en el grupo científico, hasta incluso ciertos chistes hacia él, porque decía, ¿qué pasa, que has visto Júpiter o has visto Saturno, no? Por lo del anillo. Claro, a la distancia que nosotros lo habíamos visto a Júpiter se veía sin ningún tipo de anillo, pero la sonda Pioneer 10 comprobó que Júpiter tiene un muy tenue anillo, que no se ve prácticamente, pero que está ahí. Muy chiquitito, muy fino me refiero, muy, muy tenue, pero existe. Con lo cual la visión de Swann, claro, ya fue el marchamo final, ¿no? El sello de decir, esto efectivamente tiene algún sentido, hay que investigarlo más. Y así se crea en el 73 un grupo fijo que se va a dedicar a, entre otras cosas, intentar, pues eso, espiar a los rusos, pero mediante la mente puramente, o sea, no con cosas que se pudiesen, digamos, hacer como con el espionaje normal de la CIA o cualquier otro servicio de inteligencia, sino mediante, por ejemplo, poner unas coordenadas a los personajes y decirles, oye, ¿qué puede haber aquí, ¿no? Esto sí, pues se hizo otro experimento con eso, que es en el propio Estados Unidos con una instalación secreta de la NSA, que también la descubrieron, el equipo de Ingo Swann descubrió que lo que había allí, dadas simplemente unas coordenadas geográficas, o sea, una latitud y una longitud.
Las instalaciones por dentro, dices.
Por dentro y por fuera. Hubo uno de los del equipo que dibujó unos edificios muy similares a los de las instalaciones, que eran tan secretas que ni siquiera la CIA sabía que existían, curiosamente, sí, la NSA sí.
Que la CIA no lo sepa es para preocuparse.
Es para preocuparse, por eso sí, pero es que las agencias americanas ya sabéis que no se llevaban demasiado bien. Y la NSA, dentro del país, es más potente que la CIA. Bueno, pues el caso es que, bueno, la NSA es la que coge nuestras comunicaciones, ya sabéis todo, o sea, la que
sí,
nos espía
sí,
de verdad,
sí,
¿no?
Sí, las que nos escuchan.
Exacto, bueno, pues...
Presuntamente. Bueno.
Sí, vamos, el Parlamento, claro. El Parlamento Europeo se ha debatido. O sea,
trasnochadores.
Claro, o sea, que esto no... Pues el caso es que ha habido robos de contratos, incluso a Airbus. Bueno, la cuestión es que, claro, ese personaje, o sea, ese participante descubre esto, ve los edificios, pero otro llega a entrar en los edificios y da, él no entiende lo que está poniendo, pero pone nombres secretos, nombres de informes. Claro, cuando llegan los de la NSA, las autoridades militares además, y lo ven, claro, pues dicen, esto aquí no hay trampa ni cartón, porque lógicamente es imposible que estas personas tuvieran ningún conocimiento de esto, ¿no? Eran instalaciones completamente secretas, nuevas, que no tenían nada que ver, que eran de la NSA, y que, vamos, el grado de proximidad a la gente que estaba intentando investigarla era cero, pero cero total. Porque, claro, el ejército quería, para saber si tenía que poner dinero en algo, pues también para saber si esto podía tener algún sentido, claro. Luego se desmadró un poco el tema, porque después de hacer esos experimentos que os comentaba antes, esas prácticas de localizar submarinos, por ejemplo, nucleares rusos, instalaciones importantes, ¿no?, del ejército ruso, todo esto después de ello se empezó a intentar estimular más la mente con el uso de drogas, cosas así, y eso, bueno, pues lo acabó llevando un poco a un punto final en los años 90.
Pero no llegaron a localizar submarinos con coordenadas exactas ni nada de esto, ¿o sí?
Sí, lo que pasa es que, claro, lo que ocurre siempre, si tú consigues más o menos en una zona pequeñita del mar, detectar un submarino, pero no otros 9, al final eso hace que sea muy sorprendente como experimento, pero en la práctica no tiene una utilidad,
no sirve.
Claro, entonces, como las dos cosas fueron así, por un lado, la ciencia tiene que decir, oye, esto interesa, de hecho, muchos creen que en el 95 esto no se cerró, si da algún resultado no se cerró, pero sí que es verdad que no te puedes fiar de cómo funciona. O sea, no puedes determinar que va a haber un submarino al lado de la bahía de Nueva York, porque lógicamente ese a lo mejor no era correcto.
La cosa es, trasnochadores, que la curiosidad de David Zurdo no se queda solamente en las teorías, sino que tiene una versión actualizada de la visión remota hoy, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, sí. Es que, de hecho, la visión remota luego se utilizó fuera del ámbito militar, cuando ya se supone que esto más o menos se va abandonando. Y hay un personaje que se llama Skip Atwater, que fue el último entrenador de los espías psíquicos del ejército americano, que después ya de terminar el proyecto, supuestamente en los años 90, crea un instituto donde, bueno, utiliza esto de la visión remota desde un punto de vista experimental y para otras cuestiones. Este hombre, yo hace ya años tuve la oportunidad de entrevistarlo, de conocerlo y de, bueno, pues conocer sus técnicas y utilizaban, bueno, una de las cosas que se utilizan es unas músicas, unos sonidos que estimulan cada lado del cerebro de una manera diferente y los ponen
ondas en alfa, pase. Ondas
no,
zeta,
son unas músicas,
se llama.
Son unas músicas binaurales, sí. Que lo que hacen es que, pues eso, buscan esa estimulación como de fase, no es exactamente lo de las ondas alfa, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver al
que
final,
te hace,
¿no?
Como estar un poquito en trance, ¿no?
Sí, te permite, vamos a decir algo así, como una concentración diferente. En la que además no tienes que pensar, si te quieres, te puedes concentrar en algo, pero tienes que intentar no pensar sobre ello. O sea, la idea es que no digas, oye, si te pones a pensar, imagínate, en un libro, puedes intentar decir, a ver si consigo ver la página. No, es, te concentras en un detalle. Yo lo hice con una carrera de Fórmula 1.
¿Tú lo hiciste con una
carrera
de
Fórmula 1?
Sí. ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad?
Ver si veía algo de esa carrera.
Ah, vale.
Algún evento, algún suceso. Y vi yo lo que se visualicé fue una especie de accidente muy leve, no tuvo mayor importancia, de un coche blanco que tenía un accidente contra un muro, se bajaba el piloto llevaba un casco de color, no sé si era rojo o verde, uno de los dos colores, ahora os diré porque lo he mezclado en mi recuerdo, porque, bueno, el caso es que yo llamo a un amigo con el que veía la Fórmula 1, se lo cuento, vemos la carrera y ocurre exactamente eso, pero si yo dije casco rojo, el casco era verde, y si yo dije verde era rojo, no recuerdo cuál de los dos dije. Pero la descripción del golpe fue exactamente como yo lo había dicho. Entonces, bueno, pues da que pensar, es interesante.
Algo hay ahí, y si algo hay, David Zurdo lo prueba, luego nos lo cuenta aquí en la noche de COPE. Así que muchísimas gracias, seguiremos con esto del espionaje.
Y lo probaremos más.
Yo quiero probarlo también.
Sí.
¿Eh?
Sí, gracias, sí. David. 3:43, hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
He oído viernes por ahí, trasnochadores.
Pero que muy requete bien. Es
pues
viernes.
Unas fanfarrias, por favor. Este viernes se nos está yendo de las manos.
Hoy tenía que ser. Yo estaba.
Chan, 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 charán. Preparemos esas patas de palo.
Pirata.
Esos pandares de mi querido Jack Sparrow.
El parche en el ojo.
Cansino ya. Bueno, está claro que vamos a empezar con la quinta entrega de Piratas del Caribe.
Donde Juan Orellana hace de lobo, del oro.
He oído historias de un temible capitán que capturó y asesinó a miles de hombres.
Conocí a un español llamado...
Ahora no me acuerdo.
Viene a por ti, Jack.
¿Dónde está tu barco? ¿Tus hombres? ¿Tus pantalones?
Es que siempre igual, ¿eh?
O sea, Johnny Depp a su bola ya cada vez más. O sea,
totalmente.
Totalmente.
A ver, yo
ya
creo que aunque la película
dentro,
es entretenida y tú vas allí con tus palomitas y pasas un buen rato porque tiene escenas muy bien hechas.
Espectaculares.
Los directores noruegos pues tienen oficio, pero la
son
fórmula
Contiki,
de piratas...
Cierto,
sí, de Contiki.
Sí, los de Contiki.
Que es muy de arte de ensayo esa película. Lo que pasa es que ellos hicieron Bandidas antes con Penélope Cruz.
Sí. Pero yo creo que la fórmula ya está agotada. O sea, que están estirando el chicle, pueden hacerla. a todos los piratas del Caribe que quieran, pero realmente...
realmente creo que esta ya es el final, ¿no? De la
no, yo creo que no, porque ¿no? la parejita romántica es nueva y lo hacen bien los dos.
Claro.
Están bien, ellos sacan de la cárcel, vamos, mar de la cárcel. Es una secuencia del más difícil todavía con Johnny Depp haciendo el ganso. Y estos dos que acaban resucitando no solo al tal Salazar, que es español, malote él, o sea, es como Bardem en un país no es país para viejos, o Skyfall, pues que se...
Bueno, pero aquí le falta un trozo de cara.
Sí,
pero
porque está muy digitalizado.
Bueno, y sale Paul McCartney.
Por favor.
Sí,
por
sí un cameo.
Un cameo rockero.
Y además, los niñitos españoles
presenta
están
esta semana
bien,
su libro sobre Paul McCartney, más que un Beatle.
Ya os hablaré.
Bueno, y hay que decir que sigue que irá...
Cállame, no tienes que contar esto.
Sí, esto va a salir ya mañana que empieza la Feria del Libro.
Ya se pone interesante. Hoy tú que no te has acostado, claro.
Sí, claro.
Bueno, que él ha firmado un contrato con la Feria del Libro, todos los años tiene que sacar un libro.
Claro.
Qué presión.
O sea, aquí está mejor la fantasía y el terror. Hay que decir que para los niños pequeños es un poquito yuyu, ¿eh? Que hay unos tiburones muy inquietantes en esta película.
Ah, son muy chulos.
Pero funciona mejor eso, el terror y los efectos visuales, que la comedia. Que la comedia ya son bastante bromas, ya un poquito sobaditas.
Pues hacemos un cambio de tercio total porque nos vamos a Japón. Con una película realmente bonita.
Espléndida.
Que se llama Nagasaki, Recuerdos de mi hijo.
¿Eres tú, Koji?
Me alegro de haber vuelto a casa.
Puedes despedirte de mi hijo.
No quiero despedirme.
Algún día encontrar a otra persona a quien amar.
Imposible.
Jamás lo aceptaré.
Bueno, pues
Yoji,
la verdad,
Yamada,
Yoji
tío,
Yamada,
bueno,
que es un director de los mejores que hay ahora en Japón, que nunca decepciona, y aquí vuelve con otra trama familiar que realmente parece que es como el gran tema de estos directores.
De hecho, cita a Yasuhiro Ozu.
Todos citan a Ozu.
Y tienen cartel ya este director, Maravillosa Familia en Tokio, que ha sido la décima en recaudación esta semana. Hizo ya Una Familia en Tokio. Aquí hace un homenaje explícito a Ozu en una película que está ambientada 3 años después de la bomba de Nagasaki. Ahí ha muerto un chaval, estudiante de medicina, que quería ser director de cine, y que se le aparece a su madre 3 años después porque tiene alguna cuenta pendiente, quiere cerrar alguna cosa. Entre otras, ¿qué hacer con su novia? Que sigue estando muy deprimida y que sigue visitando a esa mujer, que es un personaje preciosísimo, el de la madre, porque además tiene aquí un toque singular que nos hace pensar que a lo mejor Yamada es católico, porque es una familia católica. Tiene su altarcito, que parece que es como sintoísta. No, tiene a la Virgen, va a misa, y es una preciosidad porque es una mujer divertida, pilla, piadosa, es un espíritu libre, cosa que no es su hijo, que es como un espíritu que todavía está atado al pasado, recuerdan cosas juntos bonitas, otras trágicas.
Bueno,
es una preciosidad.
Es larga como todas las que hacen estas gente.
Y la música, por supuesto,
Ryuichi Sakamoto.
Buenísima, es preciosa. Es un pelín larga, como dices tú, un pelín teatral también. Ahora, yo estaría horas viendo a Yamada, que se está convirtiendo película a película en heredero de Ozu, de Kurosawa.
¿Viendo
y de
a
todos.
Yamada o viendo las películas de Yamada?
Viendo las películas de Yamada.
Sí, claro, porque... viendo a Yamada.
Él está ya bastante viejecillo, tiene 86 años. Pero
cada vez hay más
sus actores son
ancianísimos en el cine que siguen haciendo.
Que no se quieren jubilar.
Que no se
jubilan. A mí me ha gustado un montón esta película, me parece preciosa.
Pues,
es un elogio de la caridad, del perdón.
Nos quedamos con pasar eso.
Ahora nos vamos a echar unas risillas con una película argentina.
Risillas.
Risillas.
Sí.
Me casé con un boludo.
¿Qué tiene él que no tengo yo?
Da sin pedir nada a cambio, porque supo dejar de lado el ego.
Empecé terapia. Viví toda la vida en una mentira.
¿Vos estás viviendo alguna situación de estrés?
Para nada.
Es buenísima ella, Valeria Bertuccelli, es buenísima.
Bueno, mucho la historia, la verdad, que es muy original. Podía haberle sacado más jugo, porque bueno, es un actor muy pagado de sí mismo, muy chulito.
Bueno, se ha puesto apellido Brando, con eso está
exacto.
Todo.
Ay, qué bueno.
Le toca en una artístico. Película trabajar con una actriz que él desprecia. Pero él durante el rodaje la defiende porque el director la maltrata, que además es pareja de la actriz, y él la defiende, bueno, y ella pues se encandila de él, se enamoran y se casan. Y cuando se casan, ella se da cuenta que realmente ella se ha enamorado del personaje que hacía el actor.
No de la persona.
Porque la persona es un boludo.
Ay.
Y entonces, cuando él se da cuenta, quiere ser como el personaje de aquella película. Bueno, entonces esto podría haber dado a...
Sí.
A ver, no está mal, tiene momentos divertidos, pero no es una... Y mira que el director,
no,
Taratuto, ha hecho cosas...
Sí, era mejor una novia, digo, un novio para mi mujer, o no sos vos, sos yo.
Exacto.
Pero siempre Taratuto se mantiene en un nivel por debajo de la grandes comedias argentinas. Sí. Te echas unas risas, disfrutas con Valeria Bertuccelli, incluso con Adiar Suar, aunque este hace siempre el mismo papel, y te metes un poco en el submundo de la imagen del actor que defiende la paz mundial y que no
quizás
sé qué.
Si el protagonista hubiera sido otro actor como este, el nuestro, ¿cómo se llama este tan feo de la nariz?
Sí, Peretti. Diego Peretti.
Pues quizá hubiera funcionado mejor. Sí.
Porque este, además, ¿sabes lo que pasa? Que se parece bastante a Messi, macho. Y entonces a mí me distraía mucho durante la película.
Te distrae, ¿no?
Pero
claro,
ella vale la pena, ¿eh? Valeria Bertuccelli es una actriz buenísima.
Pero bueno, pasas un buen rato. Sí, y ahora viene la que más me... Bueno, junto con la de Nagasaki, es la que más me ha gustado a mí esta semana, una película italiana muy, muy original que se llama Las Confesiones.
Nadie merece alabanzas por sus buenas obras, a menos que tenga valor para ser malvado.
Es el único que puede alterar sus planes.
Es consciente de lo que hay en juego.
Creo que está en peligro, padre.
Me gustaría que usted me confesase.
Bueno, la sinopsis parece un poquito surrealista, porque es una reunión del G8 en la que el director del Fondo Monetario Internacional invita por su cuenta a esa reunión a un cartujo italiano. Nadie sabe por qué, el cartujo
bueno,
tampoco.
Invita también a otras gentes así, un poco en plan cultureta.
Sí, pero eso lo hacen,
se celebra en Alemania.
Eso lo hacen siempre, por lo visto.
Claro, o sea, invitan a un cantante tipo Leonard Cohen, invitan también a una escritora tipo Rowling y a
bueno, pero Servilo, a este, ¿no?, lo invita porque quiere confesarse con él. Entonces, yo no quiero contar mucho más. Le podríamos definir la película como un thriller espiritual.
Sí,
porque es realmente, aunque tiene un poco estructura de thriller, sí, todos quieren averiguar qué conversación ha tenido este señor, que es Daniel Auteuil, uno de los grandes actores franceses, sí, con él, que es Tony Servilio. Pero
es
en el fondo,
el protagonista
lo que hace
de La Gran Belleza.
De La Gran Belleza. Es contraponer dos formas opuestas, completamente opuestas, de entender el mundo. Como lo entiende hoy, el poder, el dinero, el control.
Los políticos tratan de redimirse.
No, que no, coño, no, 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 contrario. No, no. Lo que quieren es montar otro pollo económico, un tsunami.
O sea, que
pero
son
se encuentran
conscientes.
De
pero pedir perdón
un...
antes de hacerlo.
No, 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 es que no podemos contar más.
No, no, lo que pasa es que se encuentran de pronto con un monje de estos que está acostumbrado a estar en silencio, a escuchar mucho y hablar.
Luego hay una referencia cinéfila a Yo confieso de Egipto.
Sí, sin duda, directa, muy buena. Muy interesante.
Es muy Papa Francisco la peli, solo digo
misterio
eso.
Todo, sí,
es que no se puede contar.
Pero está bien, está bien.
Bueno, y hay que decir una cosa simpática, el cartujo fuma.
Sí, es Tony Servillo. Yo creo que este director, Roberto Ando, intenta imitar a su compatriota Pablo Sorrentino en La Gran Belleza, La Juventud. No tiene su potencia, pero tiene un montón de personajes interesantes. Sí. Además, está Connie Nielsen, que está genial en el papel de la escritora. O sea, es un personaje femenino muy interesante.
Es una película muy coral, muy interesante.
Está bien, es una película
original. Bueno, y otra propuesta original, El Rey de los Belgas.
¡Valonia ha declarado la independencia! ¡Bélgica se ha roto!
Debo regresar a Bélgica inmediatamente.
No es posible.
El señor Lloyd vendrá con su cámara. Filmaremos nuestro regreso al país para el pueblo.
Bueno, este es el toque surrealista, sí. Bueno, no, es Grier esto, si no me equivoco. Es Edward Grier, el Per Gynt. Sí. Que es corta esta, por cierto, pero la suena mucho durante la película, porque es que al rey belga, que claro, le llevan y le traen y no saben muy bien, le pilla todo esto en Turquía, ¿no? Donde no puede hablar de muchos temas, entre otros el genocidio armenio, ¿no? Una lista de temas que no puede hablar en Turquía. Y entonces el servicio secreto turco no le deja salir. Entonces escapa con todo su séquito, haciéndose pasar por cantante búlgara de tradicional, toda vestida. Y entonces pasan por todos los Balcanes, imagínate. O sea, tiene un encuentro con un francotirador serbio. En fin, es todo un análisis.
¿Es un falso documental?
Sí, es un falso documental, un mockumentary.
¿Mockumentary?
Porque
dice,
le están haciendo.
¿Qué es un mockumentary?
Un mockumentary, es un falso documental. Es un término técnico.
Con humor, pero, ¿no? Porque mezcla ficción.
Con humor, sí, con broma.
Es un humor belga, todo se ha dicho, sea centroeuropeo, pero tiene su punto, es muy incisiva la película. Tiene gracia.
A mí me ha estresado un poco
el actor está muy bien, el Peter Van der Begin. Está muy bien.
Bueno, pues vamos a la propuesta alemana de la película.
Cultureta.
Cultureta, y se llama Paula.
Paula, las mujeres no pueden hacerse pintoras.
Así quiero pintar, de forma sencilla.
Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días.
Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir.
Bueno, este es el biopic de la semana sobre una pintora que no sé si conocéis, Paula Becker.
Sí, es la primera que tiene un museo.
Y que no
finales
del 19,
principios del siglo
XX, ¿no? No la reconocieron las obras hasta mucho
muy después.
Después,
sí. Y claro, es alemana además, gracias a Rilke, ella se
larga,
va,
más de dos horas.
Sí, ella se va a París a formarse gracias a Rilke, que era muy amigo suyo. Estaba casada con otro pintor. Es bonita la historia de conyugal, digamos, porque sufren bastante, pero hay toda una reflexión sobre la paternidad, la maternidad y la creación artística y el feminismo incipiente, que es interesante a la postre. Es un poco académica la película, un poquito alemana y tal, pero pesadita. Pero bueno, está bien porque
bueno,
es la
propuesta culta de la semana y ahora tenemos
la película fallida.
La propuesta
fallida.
Bueno, sí, chunguilla, aunque a mí me ha hecho gracia. Wilson.
Parece que su exmujer dio a esta niña en adopción hace 17 años.
¡Soy padre!
Mi ex es una buena persona. Solo quiero ayudarla para aceptar su instinto maternal.
Bueno,
pues Woody Harrelson,
Wilson es Woody Harrelson,
en plan Johnny Depp
que es un
desatado,
personaje, o sea, no. Pues un poco inadaptado.
Un poco,
se ha muerto,
dice,
su padre y entonces se queda muy solo. Y entonces va a buscar a la que fue su mujer, de la que se divorció hace mucho.
Laura Dern, buena actriz,
y,
por cierto.
Y descubre que esta mujer tuvo una hija de él, que él no lo sabía, y que está adoptada. Entonces él busca a la chica, a su hija, para recuperarla.
Y monta un follón de mucho.
Este chico, o este señor, tiene un defecto y es que lo que es como muy espontáneo. Lo que piensa lo dice, lo que se ocurre lo hace.
O sea, que es un crío, que tiene el síndrome de Peter Pan, vamos.
Y entonces podría ser una historia bonita, pero se queda muy en la superficie.
Es muy zafia, muy toscota. Sí, además tiene una visión de la religión, a diferencia de las confesiones y sinagas aquí, absolutamente tosca, muy tópica.
Muy tópica.
Qué pena, porque la temática es
muy interesante.
El núcleo inicial era muy interesante.
Y bonito, pudiendo hacer algo bonito.
Craig Johnson va por la línea así de decir sois todos imbéciles menos yo, más o menos. Te acaba cargando un poquito la película.
Vaya tela.
Y luego, así que hay mucho donde
lo que queda es entre los dos, que era una película que podía estar bien, irlandesa, de un padre, de un tío que tiene que acoger a una niña y le sacan de la cárcel por eso, pero no acaba de aprovecharse la película. Y luego hay dos buenos documentales, las películas de mi vida,
hombre,
sí,
con música de Bruno Coulet, por cierto, muy buena. Es un poco larga, pero es un repaso de Bertrand Tavernier al cine francés, al cine fino medio le gustará. Y Pizarro, que es un documental sobre uno de los fundadores del M19, protagonista del proceso de paz en Colombia.
O sea, no tiene nada que ver con Pizarro.
Y que murió asesinado. No está mal el documental, es bueno, es equilibrado. Yo pensaba que iba a ser más panfleto. Deja demasiado bien quizá el M19, pero es bastante equilibrado, o sea, tiene interés al que le guste ese tipo de películas, de documentales, de la historia
para
reciente.
Todos
¿qué
gustos,
cartelera, para trasnochadores y trasnochadoras, para elegir Jero Juan Cruz, nuestros mosqueteros del cine, gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Maravilloso viernes, estamos escuchando, ¿verdad? Porque ya se escucha el viernes.
Menudo lío que me han hecho estos, que no sé qué película escoger este fin de semana.
Bueno, no es que necesitemos piratas, pero ya que estamos un poquito con el mar, está Carlos Moreno. El pulpo, buenos días.
Buenos días.
Este es el típico pulpo que se sube al barco y de ahí no se baja.
Bueno, de ahí me asomo y veo un montón de cosas. Ese maravilloso que has entrado ahora mismo diciendo, también podríamos decir, maravilloso corazón, maravilloso.
Así de maravilloso te va a quedar la primera calle de hoy, ¿verdad?
Oye, que quiero que haga sol, ¿eh?
hoy va a hacer sol y la calle va a ser muy bonita, porque es la historia de un chaval de que tiene 5 años, que tiene una cardiopatía congénita y hay que apoyarle y hay que echarle una mano porque esa familia necesita ayuda.
Ah, pero qué bien lo hacemos, ¿eh? Cogiendo el testigo Carlos Moreno, el Pulpo, vosotros, que seáis felices. Disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!
¡Hasta luego!